Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy somos sus presentadores.
Ariane González.
Y José Luis Ramos. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, José. Y aquí estamos con toda la información actualizada que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias.
Noticias de Cuba y del resto del mundo para hoy, ¿no?
Así es. ¿Y ya comenzamos con titulares?
Vamos allá. Cuba reporta el mayor número de fallecidos desde que comenzó la pandemia, entre ellos una embarazada y una niña de 3 años.
Periodista independiente cubano denuncia que el castrismo intenta tornar las protestas del 11 de julio a su favor y ajustar algunas cuentas que tenía pendientes.
Organización Cuban Prisoner Defenders reporta que se duplicó el número de presos políticos tras las protestas antigubernamentales.
El Senado de los Estados Unidos aprueba por unanimidad resolución en apoyo del movimiento pro democracia en Cuba.
Oposición nicaragüense denuncia detención domiciliaria de opositora candidata a vicepresidenta. Comenzamos destacando las noticias de Cuba.
Y sobre todo del coronavirus. Cuba registró este miércoles la cifra récord de 98 muertos en un día por COVID-19, incluida una niña de 3 años, y acumula 3.000 decesos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó 9.363 nuevos positivos al SARS-CoV-2, es decir, la COVID-19, para un total de 422.614 hasta la fecha.
En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas 97.799 personas, 46.113 casos activos, hay 368 en terapia intensiva, de ellos 140 están críticos y 228 graves, 47.700 nuevos tienen síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
La tasa de incidencia de Cuba, con una población de 11,2 millones de habitantes, es de 1.141 por cada 100.000 habitantes.
La situación más compleja en la jornada la presentaron La Habana con 1.445 casos y las provincias centrales de Ciego de Ávila y Cienfuegos, que también superaron el millar de enfermos con 1.192 y 1.032 respectivamente.
Hay más sobre la COVID-19 en Cuba. Se agudiza la crisis en el territorio nacional. Tomás Cardoso con la información.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, mientras persiste la falta de transparencia informativa de las autoridades, a la vez que se incrementa el mercado negro de medicamentos y hasta de camas para el ingreso en hospitales. Ante el silencio de las instituciones del Estado, denuncian cubanos desde la isla. Henry Coto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, estuvo ingresado desde el 20 de julio con COVID-19 en el Hospital Provincial Agostino Neto, y nos cuenta.
No había cama, yo estuve 2 días en los pasillos del hospital y están muriendo personas y personas por falta de oxígeno y falta de medicamentos. Yo soy testigo de esto y el gobierno no dice que mueren por COVID. Le ponen en los papeles que es paro respiratorio. La azitromicina cuesta más de 3.000 pesos.
En Ciego de Ávila este martes, el activista José Carlos Fernández visitó el Hospital Provincial Antonio Loaza Siraola.
La persona muriendo en camilla, tirado en un pasillo. 6-7 horas se pone rígido porque no vienen a recogerlo.
También en el territorio avileño, la periodista independiente Dairis González Ravelo señala el colapso del Hospital Roberto Rodríguez en Morón.
Están muriendo diariamente alrededor de 13 y 14 personas en el municipio de Morón. En el hospital, un balón de oxígeno para 4 personas. Imagínense que para conseguirte una cama para que te puedan ingresar cuesta 1.000 pesos aquí.
En Matanzas, en el municipio de Jagüey Grande, colapsó el Hospital Iluminado Rodríguez, reporta la directora del diario independiente El Cocodrilo Callejero, Marta Lisette Sánchez Solís.
Ya el hospital no cuenta ni con disponibilidad de cama, el crematorio saturado.
El periodista independiente Alejandro Turballares y su familia están aislados con COVID-19 en su casa en Cienfuegos y expresa que el programa de trabajadores sociales del gobierno es un desastre.
Los medicamentos están en falta. Se ha ido consiguiendo, pero por fuera. A nivel de institución es muy difícil conseguir.
La activista Diasnulca Salcedo en Alquizar Artemisa advierte que la crisis ya tocó fondo.
Ya esto rebasó todos los límites. Personas que fallecen sin medicamentos, las madres desesperadas porque niños sin duralgina para bajar la fiebre.
Y desde Desde Holguín, el activista Ramón Zamora y su familia están contagiados con COVID luego de una detención de este la pasada semana, quien responsabiliza al gobierno de la suerte de sus familiares.
Nosotros estamos con fiebres altísimas, el desabastecimiento es tan grande que ni medicamento, ni alimento, ni absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el autor cubano Abraham Jiménez Enoa denunció que las personas que se manifestaron el 11 de julio pasado están siendo perseguidas y sometidas a juicios sumarios.
En un artículo de opinión en el diario The Washington Post, destaca que las redes sociales están inundadas de denuncias que llevan los rostros y cuerpos de centenares de personas siendo interrogadas o que han sido sentenciadas en juicios sumarios y están en prisiones.
Mientras tanto, señala Jiménez Enoa, el régimen cubano usa sus medios masivos de comunicación para manipular la situación y negar las violaciones de los derechos humanos y del debido proceso judicial.
Enoa argumenta que el castrismo está intentando tornar las protestas a su favor y ajustar algunas cuentas que tenía pendientes.
Sin embargo, Abraham Jiménez Enoa concluye que esta limpieza no deshojará de tajo ni por completo la inconformidad de los cubanos hacia el régimen. Se está produciendo en el pueblo una repulsión irreversible hacia el castrismo y sus defensores, así afirmó.
12:06, este es el noticiero de Radio Martí. La dama de blanco Marieta Martínez fue liberada el martes bajo fianza y se encuentra en espera de juicio por los cargos de desacato y desorden público impuestos tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio cerca del Capitolio Habanero. En conversación con Radio Martí, Martínez explicó lo sucedido durante la detención.
Y me llevan para la cuarta unidad que pertenece al cerro. Esos calabozos estaban que no cabía una persona más. Nos tiraban contra las rejas. Eran personas jóvenes. No pasaban de 25 años. Y de ahí fui conducida hasta sin el Dabó. Enseguida nos pusieron ropa de preso, unas ropas grises. Y ahí estuve 23 días. Eso estaba lleno. Me pusieron una celda con 7 mujeres más. Fueron muchas del día 11 y otras que las iban y las buscaban a su casa porque dicen que aparecían en videos. Nos acaban de madrugar haciendo un interrogatorio con los instructores, preguntándonos de por qué lo hacíamos, qué hicimos, de que si reconocíamos a alguien que estaban en la manifestación, si nos habían pagado, que se me habían llamado estando yo en mi casa para que saliera esa marcha. Ayer llaman a mi esposo para que fuera y le dijeron de que era que el tribunal me había aceptado una fianza. Fue de 2,000 pesos. Cuando a mi esposo le dan los papeles, mi esposo ve que tenía puesto desacato y desorden público. Me sacan de allí, me llevan para una oficina, de que no puedo salir de la casa, de que prohibido terminantemente ir hasta la sede de las Damas de Blanco, prohibido terminantemente ir hasta la sede de un PACU, no puedo salir de la provincia, es como si estuviese presa dentro de mi casa.
Y también ayer martes fue amenazado con ir a prisión el periodista independiente Vladimir Turró si continúa sus publicaciones críticas del régimen en Facebook y en el medio digital cubanet. Turró, quien había sido citado a la sexta unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no? De las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubané, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de hospiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo.
Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Hay más informaciones acá en el noticiero de Radio Martí. Asciende a 272 el número de personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, según un reporte de la organización Cuban Prisoner Defenders. Yolanda Huerga con los detalles.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio. La organización Cuban Prisoners Defenders registró en su lista publicada este martes 272 encarcelados por delitos de opinión, 124 de ellos apresados durante las manifestaciones.
De los más de 600 registros de detenciones que en Prisoners Defenders hemos tramitado, hemos extraído 124 que califican como convictos de conciencia,
indicó Javier Larrón, presidente de Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
La realidad de la represión en Cuba se ha tornado más cruel, más indiscriminada, más violenta y más generalizada. El pueblo se está convirtiendo, para el régimen, en su principal enemigo. Cuando esto pasa, no hay más salida. El pueblo acabará cogiendo el poder. Sin embargo, es el momento de que algunas figuras del régimen den un cambio de rumbo e inicien reformas si no quieren ser los artífices de más masacres como la producida el 11J.
La institución aclara que de entre las 2.000 y 8.000 personas detenidas en las marchas cívicas o en relación con ellas, menos del 30% de las que están bajo prisión preventiva podrán ser confirmadas en las próximas semanas debido a la falta de transparencia de las autoridades cubanas, la ausencia de organizaciones internacionales en la isla, la mermada capacidad de los grupos opositores para encontrar a las familias afectadas, el miedo de la población a hablar, así como el aislamiento por la pandemia y el pésimo estado de las infraestructuras de transporte interno.
Es imposible para nadie en la isla que no sea el propio gobierno saber la barbarie que ha acontecido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Solidaridad Cristiana Mundial emitió un comunicado llamando a la atención sobre la situación en que se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido de manera violenta y encarcelado desde el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el prevíspero Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa Maridiletnis Carballo le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridiletnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:14 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Informamos que 6 balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de Florida.
Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra en una balsa de fabricación casera cerca de Maratón con ayuda del sheriff de los Cayos de la Florida. Así lo informó en Twitter el agente de patrulla Thomas Martin.
El lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a la cadena de televisión NBC que aunque la Casa Blanca apoya los reclamos del pueblo y deplora la represión del régimen autoritario, desalienta a los que pretenden escapar de Cuba en una peligrosa travesía hacia Estados Unidos.
La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal, o sea, del 1 de octubre del 2020, ascendió a 512 en el mes de julio, según reportes de la Guardia Costera.
Solamente el 18 de mayo, un grupo de 29 balseros cubanos fue interceptado por las autoridades en el Cayo Boca Grande, en el sur de la Florida.
Y en la isla, los cubanos están confirmando que continúa el descontento popular en medio de un aumento de casos de COVID-19 y además de apagones y de la falta de agua potable. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuando Cuba reporta al cierre del 3 de agosto 9.363 nuevos casos de COVID-19, hospitales en la provincia Holguín colapsan. Así lo confirmaba desde allí a Radio Martí el doctor Manuel Guerra.
Yo vivo detrás del hospital Lenin, mi casa colinda prácticamente, el hospital ya colapsó. Eso es oficial, ya en el hospital no están atendiendo, están remitiendo a las personas para los policlínicos porque está colapsado todo, ya el sistema sanitario está en las últimas, diría yo.
El Ministerio de Salud Pública de la isla informó que de los 9.363 nuevos casos, 1.893 son menores de 20 años. También desde Holguín, el doctor Ramón Zamora conversó con Radio Martí cuando él y su familia en estos momentos están enfermos con coronavirus.
Pusieron custodio fuera ya para entrar al hospital por el alto contagio que hay actualmente de coronavirus acá en la provincia de Holguín, por eso lo están mandando fuera de los perímetros incluso del mismo hospital. Están reportando la cantidad de casos que ellos les da la gana reportar porque de hecho no se está haciendo PCR en Holguín porque no hay reactivo.
Por otra parte, tras las protestas populares del 11 de julio, persisten los cortes eléctricos y también los problemas con el abastecimiento de agua potable. Así lo afirmó desde Santo Suárez, la activista Dunia Medinas.
Y estuvimos desde el jueves casi una semana sin agua, pero estuvimos también sin luz. Ayer mismo fue como 2 horas o más o menos de la luz, la quitaron. Estuvimos sin luz.
Eduardo Serrat, usuario de Twitter, escribía el 3 de agosto: Cuba amanece en crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, un descontento de la población a sus dirigentes que se aferran al poder. Según Medina, persiste el descontento popular.
Sí, igual. Se ha aumentado mucho el problema este de la COVID y realmente es doloroso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:17 minutos. Ariadne, ¿qué te parece? Pasamos a noticias de Estados Unidos.
Y además es interesante. El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución del senador Bob Menéndez en apoyo del movimiento pro democracia en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó ante el Pleno la aprobación unánime a su resolución bipartidista y bicameral, condenando la respuesta violenta del régimen cubano a los miles de ciudadanos que han salido a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura en Cuba.
The Cuban people in this unprecedented hour.
Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Por su parte, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, trató de añadir una enmienda a la resolución condenando el comunismo, declarando que es una ideología fallida que no hace más que conducir al sufrimiento y la opresión. Sin embargo, el senador Menéndez presentó su objeción a la enmienda, diciendo que, aunque estaba de acuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, enmendar la resolución solo atrasaría su aprobación y que, en su opinión, era de urgencia. El senador Scott anunció que permitiría que la resolución avance, añadiendo que siempre estará con el pueblo de Cuba que lucha por su libertad y contra el brutal régimen comunista, palabras que el senador Menéndez agradeció. La objeción fue retirada posteriormente y la resolución fue aprobada por el Pleno del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con líderes de la comunidad latina en Estados Unidos y mostraron su compromiso con los intereses de los hispanos, informa Judy Martín.
El terrorismo doméstico arraigado al supremacismo blanco continúa preocupando al gobierno de Estados Unidos, que asegura es la mayor amenaza letal para muchas minorías étnicas, y una de estas principales víctimas es la comunidad hispana. El racismo es una de las grandes lacras de Estados Unidos y, combinado con el fácil acceso a las armas, puede resultar en catástrofe, como ocurrió en 2019 en la localidad fronteriza de El Paso, cuando un joven supremacista disparó a quemarropa y mató a 23 personas, de las cuales 9 eran de nacionalidad mexicana. El martes, y coincidiendo con el segundo año del ataque más mortífero a la comunidad latina, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron con 12 líderes hispanos para hablar de inmigración, salud y economía. Entre los asistentes estaba el presidente de la Cámara de Comercio Hispano, Ramiro Cavazos, y durante el encuentro el mandatario estadounidense manifestó su compromiso de luchar contra esta forma de terrorismo.
Tenemos que estar unidos contra esta violencia porque simplemente se extiende a todas las comunidades. Y mi administración está llevando a cabo el primer esfuerzo del país para eliminar las amenazas del terrorismo doméstico, desde reducir la radicalización en las líneas hasta interrumpir las redes que inspiran la violencia y además proporcionar recursos a las comunidades para construir algo de resistencia.
El presidente Biden aprovechó la cita para discutir la agenda Reconstruir Mejor, el plan del gobierno sobre empleo y recuperación económica para familias trabajadoras, y tanto él como la vicepresidenta Harris reiteraron su promesa de invertir en familias y negocios latinos de todo el país, mientras continúan trabajando en la recuperación económica luego de la crisis sin precedentes provocada por la pandemia del COVID-19. En lo que a inmigración se refiere, Biden y Harris volvieron a mostrar su apoyo a la reforma inmigratoria que proporciona un camino hacia la ciudadanía para cientos de migrantes, como los trabajadores agrícolas o los conocidos como Dreamers, los migrantes menores de edad llegados a Estados Unidos en la infancia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos con más informaciones a las 12:22 minutos.
Estados Unidos envió más de 110 millones de dosis de vacunas del COVID-19 a más de 60 países. La administración Biden anunció a través de un comunicado que además comenzará a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a 100 países de bajos ingresos del mundo.
La Casa Blanca aseguró que la mayor parte de las vacunas fue enviada a través de la iniciativa COVAX, administrada por la Organización Mundial de la Salud, pero también por medio de asociaciones regionales como la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, CARICOM.
12:23 minutos, mañana y mediodía húmedo aquí en el sur de la Florida, José.
Vamos a ver cómo viene.
Vamos a ver qué nos trae el tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Quién mejor?
Qué honor estar con Ariana y José Luis, y también Patricia y Juanito, y bueno, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariana y José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una cadena de débiles bajas presiones domina los estados de la costa del Golfo, es decir, desde Georgia hasta la Luisiana, con abundantes nublados y actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan en la periferia del anticiclón del Atlántico, donde predominan los vientos con muy poca fuerza y altos índices de humedad, favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas y chubascos fuertes en horas de la tarde. Añádase a esto el registro de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que ha estado afectando nuestra región. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Y después del estado del tiempo pasamos a noticias de América Latina.
Preocupante, el régimen de Daniel Ortega detiene a Berenice Quesada y además la inhibió de participar como candidata a vicepresidenta por la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad. Los detalles con Jorge Orellana.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua denunció que su candidata a vicepresidencia del país, Berenice Quesada, fue notificada por autoridades judiciales y del Ministerio Público que quedaba retenida en su casa. La Alianza denunció que Quesada quedó sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial. Berenice Quesada fue presentada como fórmula del candidato presidencial de Óscar Sobalbarro. En la ocasión, Berenice Quesada, ex Miss Nicaragua, dijo:
de verdad, es un reto increíble, un nuevo reto que comienza mi vida. Y quiero decirles hoy a ustedes que con mis valores y mis principios voy a seguir de la mano. Hoy, sea lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Hoy en día estoy dando la cara por todas esas personas que murieron en el 2018, por todas esas personas que están, esos jóvenes que están presos el día de hoy.
Ortega, hasta el momento, ha ordenado el arresto de destacados opositores, entre ellos 7 aspirantes presidenciales, evitando así su participación en las elecciones del 7 de noviembre. Ortega los acusa de traición a la patria, bajo lo establecido en la Ley de la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Informamos también que la migración venezolana no se detendrá en un futuro inmediato debido a que las causas que la generan, como la crisis económica y la inestabilidad política interna, están lejos de mejorar. Así valoran expertos consultados por La Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, reportó la semana pasada que la crisis de migrantes y refugiados venezolanos no tiene precedentes en la región y proyectó que rozará los 7 millones de personas en los meses que están por venir.
De acuerdo con las cifras que maneja el organismo multilateral, 5,6 millones de venezolanos han viajado fuera de su país para fijar residencia en otro. Ese número corresponde al 18% de la población de Venezuela.
La investigación de la OEA precisa que la mayoría de esos venezolanos se encuentran en Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador.
12:27 minutos, Ariane, vamos con noticias internacionales.
Fíjate, y además decenas de miles de personas se manifestaron hoy miércoles en la capital libanesa para pedir justicia y rendición de cuentas en el aniversario de la explosión del puerto de Beirut, que hace un año causó más de 200 muertes y dejó parte de la ciudad destruida.
Según constató la agencia de noticias EFE, miles de personas se congregaron en la sede de la Brigada de Bomberos de Beirut para incitar una nueva tras marchas que confluirán en el puerto de la capital, donde se produjo el accidente en el que fallecieron más de 200 personas, 10 de las cuales eran bomberos.
Y también se pronunció el Papa Francisco, instó hoy a la comunidad internacional a ayudar al Líbano, acuciada por esta crisis económica, y además en este aniversario que destrozó parte de Beirut con gestos concretos y no solo con palabras.
Francisco realizó este llamamiento durante la audiencia general que retomó el miércoles después de la pausa de julio y su convalecencia tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado 4 de julio.
Y en otra información, una red electrónica independiente de información anunció que se relocalizará de Hong Kong a Singapur como consecuencia del hostigamiento a la oposición política y a la libertad de prensa bajo la Ley de Seguridad Nacional de China impuesta por Beijing sobre la ciudad. Initium Media anunció la mudanza en una carta abierta a sus lectores en un comunicado en su red. La editora ejecutiva de Initium, Susie Wu, dijo en la carta abierta en su red que durante los últimos 6 años el camino hacia la libertad se ha estado dificultando cada vez.
Muy bien, ponemos punto final al noticiero del mediodía, Ariane González y José Luis Ramos.
Así es, muy buenas
usted
tardes.
Se queda con la audiencia.
Aquí
para
me quedo
continuar
con la
el informativo del mediodía.
Y a usted lo esperamos un poco más tarde.
Más tarde, a las 4, en las noticias como son. Buenas tardes a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos avanzamos aquí en Radio Televisión Martí y vamos a conocer ahora de la situación y la realidad que se está viviendo dentro de la isla. Continúan allí las detenciones contra los ciudadanos, contra los integrantes de la oposición pacífica, de la sociedad civil. Y hace muy poco tiempo, hace prácticamente menos o un poco más de una hora, nos acaba de informar María Elena Amir Marrero, que ha sido arrestado por la seguridad del Estado en la vía pública y se desconoce el paradero en estos momentos. Manuel Cuesta Morúa, él además es integrante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Estas detenciones continúan, incluso el periodista cubano Abraham Jiménez Senoa, en un artículo que ha publicado en el Washington Post, en un artículo de opinión, está asegurando que el régimen está utilizando estas protestas del pasado 11 de julio a su favor para poder ajustar algunas cuentas que tenía pendientes. Vamos a conocer qué pasa en la isla y sobre todo si esto es posible. Juan Antonio Madrazo Luna, integrante del Comité de Integración Racial, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí.
No, gracias a ustedes, a Radio Martí, por siempre acompañarnos en la denuncia, en los propósitos de la construcción de la democracia en la sociedad cubana.
¿Es cierto que continúan estas detenciones arbitrarias en la isla?
Sí, realmente las detenciones arbitrarias en la isla continúan y creo que se van a continuar sucediendo. Todavía el régimen está intentando utilizar como chivo expiatorio a algunos líderes políticos, sobre todo activistas de la sociedad civil. Está, por ejemplo, el caso de Félix Navarro, que lleva también preso desde el propio 12 de julio. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que está también detenido desde el propio 11 de julio. Recordemos que ambos estaban bajo libertad extrapenal. Y está el caso ahora mismo de Manuel Cuesta Morúa, que ha sido detenido hace casi una hora. Tanto Manuel como José Daniel Ferrer y Félix Navarro pertenecen al Consejo por la Transición Democrática de Cuba. Es decir, el régimen cubano intenta conectar la protesta ciudadana con la intención de castigar y a la vez también ajustar cuentas con algunos líderes de la sociedad civil que les resultan incómodos al régimen. Creo que esta es la coartada que van a estar utilizando ellos para poder castigar aún más a la sociedad civil. En el caso de Manuel fue detenido en la vía pública en el momento que él se dirigía a acompañar a la esposa de Lázaro Yuri Valle Roque, que como sabemos también está detenido desde el propio 30 de abril, periodista, que fue uno de los periodistas que cubrió la protesta en la calle Obispo, y hoy la esposa de Lázaro Yuri Valle Roque tenía la intención de visitarlo, y en el momento que se iban a encontrar Manuel y ella, él fue detenido. Ahora mismo se encuentra en un paradero desconocido. En los últimos días también desde el Consejo por la Transición Democrática de Cuba se han emitido declaraciones fuertes que realmente le incomodan muchísimo al régimen cubano. Y entonces, bueno, generalmente el régimen va a intentar castigar el liderazgo de la oposición política dentro del país.
Así es, y fíjate, tú has mencionado a Félix, a también a Cuesta Morúa, a José Daniel Pérez,
José Daniel.
Pero también mujeres opositoras están siendo arrestadas y además están sufriendo incluso amenazas por parte del régimen simplemente por publicar en Facebook lo que piensan.
Sí, efectivamente, a ver, hay una presencia de mujeres también que están siendo violentadas psicológicamente, emocionalmente, y por ejemplo tenemos el caso de las hermanas María Cristina Rodríguez Garrido y Angélica Garrido Rodríguez, que ambas están detenidas. En el caso de María Angélica, está detenida desde el propio 11 de julio. A ella la acusan de ser una de las líderes de la protesta en el municipio de Quibicán. Uh-huh. Ella, según me había, es decir, hemos tenido una comunicación permanente con su esposo, Michel Valladares, y hace par de días nada más, él pudo verla a ella. Ahora mismo ella está detenida en el técnico de investigaciones de San José de las Lajas, pero anteriormente ella estuvo 14 días en una prisión provisional en la llamada prisión del SIDA, ahí en San José de las Lajas, y según nos cuenta Michel Valladares, en dos ocasiones, María Cristina había sido violentada por dos mujeres combatientes dentro de la prisión, que le dieron, en una de ellas le propinaron una paliza que le hicieron orinarse en los pantalones.
Además,
también por ejemplo en Santiago de Cuba, uh-huh, también se están también llegando denuncias de algunos miembros simpatizantes también de la Unión Patriótica de Cuba. Pero también recordemos también a los oyentes de Radio y Televisión Martí que estamos en víspera también del 5 de agosto, es decir, hace 27 años también se registró en Cuba una protesta ciudadana que, por supuesto, la del 11 de julio la superó. Y por ejemplo, no sé la situación en otras partes del país, pero en el caso de La Habana, desde ayer estamos viendo un reforzamiento en las calles de las llamadas avispas negras, la tropa élite esta del propio Ministerio del Interior, sobre todo en la zona que comprende el malecón, la zona en la cual está enclavada la embajada de los Estados Unidos en La Habana, en la calle Línea. Es decir, hay un reforzamiento, incluso está prohibido ¿cómo se llama esto? Hacer estancia en la zona del malecón desde el punto de vista peatonal. Es decir, aún por ejemplo también
y perdona que te interrumpa, Juan Antonio, sí, hay más militarización en las calles de La Habana, en esa zona, más de la que había a partir del día 11 de julio. O sea, se están viendo
ahora,
más militares.
Ahora mismo hay es visible la militarización, es decir, están patrullando grupos de tres avispas, es decir, grupos de destacamento,
sí,
acompañados de tres, están desarmados, acompañados solamente con la tonfa. Pero hay un reforzamiento en esta zona del municipio Plaza de la Revolución, es decir, la zona de rampa, de efectivo de la tropa especial del Minin. Mañana 5 de agosto se cumplen 27 años del maleconazo.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que pueda seguir sucediendo y sobre todo si podemos conocer el paradero de Manuel Cuesta Morúa, que en estos momentos, como bien dijiste, hace prácticamente un poco más de una hora ha sido detenido. Juan Antonio Madrazo Luna, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Televisión.
Gracias a ustedes.
Y establecemos ahora, y vamos a seguir hablando precisamente con Madrazo anteriormente, comentaba algo sobre las hermanas María Cristina Garrido y Angélica Garrido Rodríguez, que están presas desde el día 11 de julio. Además, las quieren enjuiciar, ¿no? Como muchos de las personas que en estos momentos están cumpliendo esas cárceles. Vamos a conocer más detalles con el esposo de María Cristina Garrido, Michael Valladares. Opositor Michael, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, porque has podido hablar con María Cristina, has podido saber también de Angélica, ¿verdad?
Sí, buenas tardes para todos y buenas tardes también para ti, Madrazo. Uh-huh. Y muchas gracias, Madrazo, por el apoyo también que nos ha brindado en todo este tiempo. Sí, tuve la oportunidad el día 8, el día 18, me cayó sábado, tuve uh-huh. la oportunidad de verla, no solamente a María Cristina, también a Angélica. En el técnico de investigación que se encuentra ubicado en San José de la Laja, aquí en provincia de Mayagüez.
Sí.
Pude ver a la todo, también pude ver a su esposo y el cuñado también. Uh-huh. Bueno, y una prima también de Llano también. Pues ahí, con el tal, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a María Cristina, donde... haciéndome todo el relato, ¿no? De todo lo que se tocaba,
sí.
Fue algo criminal lo que hicieron con él. La vi bastante delgada, un poco de raída. Bueno, me estuvo explicando que le dieron bastante golpes, no solamente aquí en el momento de la detención, sino que también en la PNR, donde le llevaron, también le dieron golpes, y también en la prisión del CIA, o sea, no fue trasladada, que sí. Estuvo aislada todo el tiempo, uh-huh. de las hermanas y de los demás detenidos de aquí de Culiacán, fue golpeada dos veces también. Fue golpeada dos veces a tal punto que hasta se orinó, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y después que fue golpeada fue allí mismo, en el mismo lugar, trasladada hacia una celda de castigo, o castigó ella, una celda de tortura, que no te puedes ni sentar ni acostar, simplemente tienes que estar parado.
Sí.
¿Entiendes? Uh-huh. Es una celda de tortura que tienen ahí. Entonces me estuvo explicando que cuando un médico estaba haciendo una historia clínica, algo de eso,
uh-huh.
Vieron una mujer uniformada de color, que la jaló por el brazo y ella le pellizcó al médico para que el médico se diera cuenta de que le iban a dar golpe otra vez, ¿entiendes?
Claro.
Esa fue la historia que ella me contó, para que el médico se diera cuenta, como la autoridad pellizcó, para que se diera cuenta que le iban a volver a dar golpe, ¿eh? Y efectivamente la mujer lo sacó allí de ese lugar donde el médico la estaba viendo y le volvió a dar golpe.
Ahora te voy a hacer una pregunta, Michael, y perdona que te interrumpa. ¿Ya le han permitido a María Cristina y Angélica poder poner un abogado? O sea, ¿tú has podido además realizar ese tipo de trámite?
Sí, el día 17, 18 el mes pasado pude poner un abogado, pero bueno, hubo un problema con el abogado que cogió el virus del COVID.
Uh-huh.
Y bueno, ayer solicitamos otro abogado más, ya pagamos el contrato, que fue de 4.200 pesos por cada una, el contrato del abogado. Y ya el abogado nos había dicho de que hoy era una abogada del mismo pueblo donde ellas están detenidas,
uh-huh.
¿verdad? Que hoy iba a ir a donde estaba ella, le iba a entrevistar para que le contaran todo lo que sucedió, cómo fue las cosas, la detención, los uh-huh. golpes que le dieron.
Claro.
Iba a recoger toda la información.
Si te parece, Michael, si te parece, y no quiero que perder contigo esta comunicación, vamos para que nuestra audiencia y las personas que hasta ahora nos están viendo a través de nuestras redes sociales conozcan, porque estamos hablando de lo que va a ser la abogada, conozcan en realidad qué era lo que estaba haciendo María Cristina Garrido y además su hermana el día 11 de julio. Vamos a ver unos minutos nada más de este video.
¡Bajo la dictadura! ¡Viva los derechos humanos!
¡Viva!
¡No más hambre ni represión para el pueblo de Cuba! ¡Baja la chica! ¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Esto es Cristian! ¡Cristian! ¡Patria y vida!
¡Viva la vida!
¡Viva!
En ningún momento en este video y lo que estamos escuchando se ve que haya ningún tipo de violencia, ningún tipo de disturbios. Son gentes pacíficas que están caminando por la calle, Michael. O sea, y además a María Cristina y Angélica y otros activistas pues lo quieren enjuiciar por cosas que en teoría no hicieron, ¿no?
Exactamente, no. María Cristina, cuando nosotros salimos de aquí, ella tuvo la posibilidad de, bueno, del primer grupo que se encontraba aquí en Quimicán, ella conversó con ellos, donde ella le explicó y le dijo, vamos a manifestarnos pacíficamente, no queremos que haya violencia, porque esto es una manifestación pacífica, vamos todos a exigir todos nuestros derechos, vamos a exigir todo lo que necesita el pueblo de Cuba, pero no queremos violencia, que no haya violencia. Eso fue lo que ella le explicó al grupo de los que en ese momento se encontraban ahí. Uh-huh. Y por cierto, gracias a María Cristina, que pudo, en este caso, dirigir el grupo, no dirigir, sino ir adelante, ¿me entiendes?
Sí.
Porque a ella la siguen aquí, o sea, es la única que alzaba la voz en Chilicán. Gracias a ella no hubo violencia, no se rompió tienda, hasta más, hubieron miembros del Partido Comunista que iban marchando dentro de la manifestación,
sí.
Que nunca se le dirigió la palabra a él, se llama Obed. Nunca se le ofendió y nunca nadie se enfrentó frente a él ni nada de eso.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, no hubo violencia aquí, no se rompió tienda. Hasta más, no habían oficiales tampoco de la policía en ese momento de la manifestación. Pero la manifestación fue aproximadamente casi 2 horas. Y, bueno, ya después de las 2 horas, ya todo el mundo se fueron para su casa, normal, cada cual se fue para su casa, y no sucedía absolutamente nada. Mm. Una manifestación súper pacífica, porque no hubo ningún tipo de violencia.
Nada. No,
y hoy, la violencia, al otro día fue que ocurrió la violencia, pero de parte de la policía, contra María Cristina y su hermana Angélica.
Mm-hmm.
Como estuvo explicando María Cristina, que no fue una detención porque no se identificaron ni pidieron carnet ni nada, sino que fue como un secuestro, que le fueron arriba y como un secuestro. Entonces María Cristina entró hacia el patrullero pacíficamente normal, pero al ella ver a su hermana que la estaban golpeando el piso, que se había desmayado 3 veces, también testimonio de esa zona de ahí, muchos vecinos vieron, ella empieza a gritar que fue el patrullero. Entonces ahí donde el jefe de la policía de aquí, gritando, llamado Juan, le empieza a dar golpe a María Cristina dentro del patrullero. O sea, eran 6 policías para 2 mujeres.
Para 2 mujeres. Además aquí hay violencia de género. Michael, gracias por estos minutos, por además aclararnos todo el trámite con el abogado. Estaremos pendientes, evidentemente, de todo este proceso. Gracias, como siempre, por tu ayuda y por estar siempre brindándonos toda la información a Radio Televisión Martí.
Muchas gracias.
Quiero recordar además que hoy también María Cristina Garrido y Angélica tienen niños. María Cristina es madre de 2 niños y maguas de 11 años de edad, una hembra y un varón, y que Angélica es madre también de 2 niños, uno de 15 años y otro de 13 años. Menores de edad todos y necesitan del cuidado de sus mamás. Con 48 minutos, nosotros avanzamos aquí en este informativo de Radio Martí. Hemos estado hablando de la situación que se está viviendo en la isla, de la situación también de los opositores, de las detenciones. Pero hay un artista, un fotógrafo, él se llama Saidel Mederos, ha sido premiado por la Sociedad Interamericana de la Prensa y ha dedicado este galardón a los manifestantes del 11 de julio que salieron a las calles para exigir sus libertades. Amado Gil conversó con el galardonado y nos ofrece el siguiente reportaje.
3 boniatos, una de las fotos de una secuencia en blanco y negro que muestra la miseria que viven muchos cubanos en el campo, fue la que le dio al fotoreportero de la publicación digital El Toque, Saidel Medero Bermúdez, el premio a la excelencia periodística en fotografía que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En entrevista con Radio Martí, el premiado no dudó en decir a quién dedica el premio.
Este premio va dedicado a los miles de personas que salieron a las calles el 11 de julio por primera vez desde 1959, de manera unánime en más de 40 ciudades del país, para expresar las medidas que ha puesto en práctica durante todo este tiempo el gobierno cubano. Por primera vez, de manera incuestionable, en un día histórico, el pueblo de Cuba demostró que puede y que quiere realmente hacer uso de su derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, porque es imposible realmente conversar y escuchar a las personas, escuchar al pueblo, cuando mandas a algunas personas con palos a las calles a hacerle frente.
Mederos también dedicó el premio a los cientos de presos víctimas de la represión del gobierno después del 11 de julio.
Presos y desaparecidos, porque hay muchas personas de las que no se tienen noticias todavía, más de 20 días después de los sucesos del 11 de julio. Pero especialmente también va dedicado al colega Joan de la Cruz, que está en este momento en una prisión de máxima seguridad, precisamente por compartir en sus redes sociales los momentos en los que estaban sucediendo las primeras protestas en San Antonio de los Baños ese memorable día.
Actualmente Mederos se encuentra en México, pero dijo que está comprometido con la fotografía documental, con el fotoperiodismo, por el papel que puede tener en la transformación de la sociedad. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos llevándoles informaciones. Hoy miércoles en la noche, legisladores de los Estados Unidos se van a reunir con la comunidad cubanoamericana en el emblemático restaurante Versalles, queda en la calle 8, aquí en el Gran Miami. Y en un comunicado de prensa, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, describe el evento como una manifestación por la libertad de Cuba. El texto destaca que Díaz-Balart, el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy y miembros del Consejo de Asesores sobre Cuba van a sostener un encuentro con disidentes y dirigentes de la comunidad cubanoamericana y también con influencers. Así que en Radio Televisión Martí estará llevándoles además los detalles de lo que allí ocurra. Y también tenemos lo que ha dicho la cantante Gloria Estefan. Está pidiendo una vez más que la comunidad internacional condene el aumento de la violencia desatada por el gobierno de La Habana contra el pueblo cubano. Además, está instando a las fuerzas represivas a no abusar de los ciudadanos en la isla. Escuchemos el reporte que tiene Roxana Romero.
Gloria Estefan declaró que el mundo está abriendo los ojos sobre la realidad de Cuba. La cantautora cubana dijo a la agencia de noticias EFE que por esa razón busca proyectos que amplifiquen la voz de los que están allá.
Marta.
Uno de esos proyectos es Vivo, el recién estrenado filme de dibujos animados que protagoniza para Netflix. La película cuenta una historia de amor que llega demasiado tarde y las situaciones en torno a los protagonistas. Estefan realiza el papel de Marta, una antigua estrella de la música. En sus declaraciones a EFE, Estefan también recordó que por décadas ha habido mucha información errada sobre lo que pasa en la isla, en especial en Europa. Añadió que ha tenido la oportunidad de hablar con dos papas y dos reyes de España sobre la situación en Cuba, pero que según ella la veían como la apasionada cubanita que está exagerando. La artista de 63 años declaró a Reuters el mes pasado que los cubanos exiliados se sienten esperanzados, pero a la vez frustrados de que no puedan hacer más por los cubanos en la isla.
Así que yo exhortaría a las Naciones Unidas que condenen al gobierno de Cuba y las tácticas que están tomando contra su pueblo, que están usando violencia, que están desapareciendo gente, que han matado a personas. Yo diría que los gobiernos que tienen negocios allá, España, Italia, Francia, que de alguna forma traten de hacer algo allí.
Estefan aclaró, sin embargo, que lo que más le importa es que la escuchen los uniformados en Cuba. Si un militar o un policía cubano me llega a escuchar, le pido que lea sobre la verdad de lo que está pasando y que se dé cuenta de que su deber es proteger a su gente, declaró a la agencia EFE. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, gusto, Ariane, contigo hoy aquí en Noticiero Estelar. Tenemos dos noticias exclusivas. La primera, vas a tener el gusto de compartir aquí con toda tu audiencia. Uh-huh. Acaban de poner en libertad en las últimas horas a Yolanda Carmenate en Victoria de las Tunas. Pero La buena es que salió después de estar un mes adentro. La mala es que pesan más de 4 cargos contra ellas, incluyendo el de desobediencia, desorden público. La quieren implicar, salió bajo fianza de 3,000 pesos, irá a juicio y nos va a contar todos los detalles de la golpiza. Una mujer de 65 años, los golpes, fue golpeada y vamos a averiguar el nombre. Estamos terminando un reportaje, a ver si puedo averiguarlo, porque ni ella lo sabe. Fue golpeada y maltratada personalmente por el jefe, el delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Las Tunas, que vamos a averiguar su nombre. Tenemos esta exclusiva con Yolanda Carmenate y ya tuvo que ir a poner la fianza hoy porque irá a juicio. Y la otra historia que estamos trabajando sumado al COVID es la famosa repartición de las donaciones. No son equitativas, aparentemente no sé quién ha dictaminado por qué en un lugar toca sardina y en el otro toca atún, no se sabe por qué. Hay un caos en cuanto a esto y vamos a hacer un recorrido a ver qué está pasando con las famosas donaciones, que los cubanos dicen que no son nada del otro mundo.
Bueno, pues interesante, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al día.
Cuba al día, gracias.
Gracias, Tomás. Y estamos en tiempo de deportes, como siempre con nosotros, Sedemio Navas. Sedemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El invicto prospecto cubano Jorge de Jesús Romero culminará precisamente este fin de semana en el gimnasio de Peter Roque, aquí en Miami, su preparación con miras a su venidero combate, que será este 13 de agosto en Orlando, aquí en la Florida. En el gimnasio de Peter, charlamos con Romero, quien tiene 20 victorias, 100 derrotas y 13 knockouts, quien señaló que está en óptimas condiciones físicas y que apoya al pueblo cubano en sus manifestaciones de libertad, tal como ocurrió a lo largo y ancho de la isla el pasado 11 de julio, lo que se conoce como J-11. Romero, quien llegó a Estados Unidos a los 14 años de edad, peleará ante el combativo pugil mexicano Rodolfo Hernández, quien tiene buen récord de 30 victorias, 10 derrotas y ganó 28 combates por la vía rápida. El peleador de La Habana está a las puertas de una pelea grande y realmente sale de favorito ante el mexicano del Distrito Federal, Hernández. También del deporte de los puños, señalar, señores, de que en la jornada de hoy miércoles, en los Juegos Olímpicos de Tokio, el semipesado cubano Arlen López de Guantánamo logró su segundo título olímpico. Fue monarca en Río de Janeiro en el 2016 en el peso mediano 75 kilogramos y ahora hoy se coronó campeón en los 81 kilogramos al derrotar 4-1 en la final a Ben Whitaker de Gran Bretaña. Segunda medalla de oro para el boxeo cubano y quinta para Cuba, que ahora aparece en el puesto número 13 en los Juegos Olímpicos. Por países, en totales, Estados Unidos está primero, pero en medallas de oro China comanda los Juegos Olímpicos. Y señores, anoche Jordan Álvarez, el gigante tunero, estuvo muy bien. Conectó su jonrón número 20, impulsó 2, llegó a 69, y su equipo de Astros de Houston derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 3-0 y sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Tampa perdió con brillante labor de Aruba Ruana, pero bueno, sigue de líder en el este de la Liga Americana. Más deportes, 6 de la tarde con Papito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Gracias, Edemio. Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí. Nos despedimos el equipo integrado en la producción Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Quiero agradecer a todas las personas que además nos han seguido en nuestras redes sociales. Y mañana regresamos con más informaciones. Se despide de usted, Ariane González.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.